Antes de que ingrese Martín con su saludo y su análisis musical, quiero recordarles que este muchacho Sabú jugó en las divisiones menores de Boca Juniors, pero finalmente se decantó por la música y por la actuación. Ahora sí, Martín, buenas tardes, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido?
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Un saludo especial, bienvenidos a Peláez y de Francisco W, ¿me decías?
No, no, te decía que aquí, como siempre, acompañando a los oyentes, que espero hayan disfrutado de Sabú y su interpretación.
¿Qué te digo? Es una canción supremamente loca, porque tiene una, no, sí, tiene una melodía estrambótica, a veces extraña. Sí. Y pues sí, tiene ese dejo, ¿no?, de los años 70. Pero digamos que es un intento, una tentativa por llegarle a un Palito Ortega.
Sí, es cierto. Sí.
Los dos con siendo unas voces.
Pero, Martín, pero era más fuerte, o fue más fuerte musicalmente Palito Ortega, ¿no?
Sí. Sí, ahora, en esa época el más importante fue Sandro. Pero,
ah, sí, señor.
De esa misma época, pues digamos que Sabú fue un buen gregario. Fue llegando y se arrimó, ¿no? Fue llegando casi que, decía que a las fronteras, digamos a unos lugares, sobre todo llegó a esa flora vernacular, a esos lugares retirados en Argentina y también en algunos lugares de Latinoamérica. En Colombia, recuerdo que hizo algunas giras. Por el eje cafetero, recuerdo que también estuvo en el territorio cartagüeño, lo recuerdo ahí.
No, porque... y aquí te cuento, puedes tener razón, porque Arles Parra, Melovín me dice, no, esta música ya es de bares de música plancha, sí,
pero bueno. Es música, no sé si para planchar.
Es una reliquia.
Sí, es
muy bien.
A ver, es un tema que nos invita también a la reflexión, nos invita a la cavilación, al análisis, porque para muchos profanó algunos lugares de la moral.
No, Martín, esta canción es para aquellas personas que salen de una convalecencia y al otro día dicen, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a trabajar. Eso es.
A mí esta canción me pone un poco sombrío, un poco
no,
taciturno.
El único tipo que pone mustio y... No.
Dejémoslo adusto, ahí, adusto. Bueno, y me pone circunspecto, ¿no? No me pongo alegre, no me lleva hacia ejecutorias y ánimos felices para ejecutorias.
Sí, no, yo te entiendo. Espero que Martín sea el único de que se haya desmoralizado pues oyendo este tema, porque ya...
No, es un anestésico.
Bueno, perfecto. Okay.
Es un barbitúrico, pero bueno.
¿Quién me manda darle cuerda? Bueno, vea, joven, ¿qué tal si proponemos el numeral del programa hoy? El numeral, digo yo.
Bueno, después de esta anestesia musical, vamos con el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es sencilla. Se fueron, por ejemplo, Juanfer Quintero, Dubán Vergara, Álvaro Montero, Jordan Barrera, Daniel Cataño, Felipe Aguirre, entre otros. ¿Serán reemplazados con jugadores de categoría? Esto es para todos los equipos. ¿Serán reemplazados esos jugadores con otros de categoría? Porque hay una cantidad de respuestas muy pesimistas sobre el momento del fútbol colombiano, donde advierten hechos innegables. No hay poder de inversión. No hay ninguna gran figura que uno diga viene a mover el torniquete. No sé, Martín, pero esa es la realidad. Claro que yo le puedo preguntar a Martín, bueno, Martín, se fueron Vergara y Juanfer del América. ¿Quiénes llegan al América, a esos puestos?
A ver, hombre, cierto. Llega Dylan Borrero, que es un volante interesante. Llega John Murillo, venezolano, extremo. Dylan Borrero puede ser extremo o media punta. También ya llega, pues, al América hay un defensor que llega del Internacional de Palmira, que es Valencia.
Bueno, muy bien. Yo te quiero recordar y a los oyentes que América, el 15 de julio, ahorita la otra semana, tiene compromiso contra Bahía de Brasil en el marco de la Sudamericana y, por ejemplo, ese día no podrá jugar Rafael Carrascal por acumulación de tarjetas amarillas.
Manuel Caicedo.
Ese día.
Bueno, Manuel Caicedo es el central zurdo que llega al América, bueno, y están buscando, Hernán, ¿te acordás de un zurdo llanero que estuvo en San Lorenzo de apellido Hernández?
Nico Hernández, ¿será?
Nico Hernández, ¿te acordás de él?
Sí, bueno, sí, él sí, también. Claro, sabe.
Parece
Nacional,
que podría.
Santa Fe.
Podría llegar.
Podría ser.
Y ya que traes el tema a colación de la Sudamericana, América enfrenta a Bahía y el que gane esa llave se enfrenta a Fluminense. Lo esperan. Es bravísimo.
Entre otras.
Mineiro, sí, Bucaramanga, sí. Lo espera Godoy Cruz, pero Bucaramanga
muy
contra
bien.
Mineiro, vamos a ver. Once Caldas contra San Antonio Bulo Bulo, el que gane va contra Huracán.
Bueno, pero mientras te regreso en el tiempo,
sí, señor.
Ya América mostró lo que dice Martín. Montero se va y viene a De Amores. Hay muchas observaciones sobre lo poco que hace Millonarios, porque es que a Millonarios, bueno, se fue Falcao, por decir algo, se va, o se fue Montero, o se va Montero. Todavía no está listo Leonardo Castro, pero la gente seguidora de Millonarios reclama, bueno, ¿quiénes llegan, Martín, al equipo azul? Por Montero llega De Amores, eso sí lo sabemos.
Sí, no, está Edwin Mosquera, De Amores, y está cerca Alex Castro,
el
y hasta
Tolima.
Ahí, Hernán. Sí, señor, bueno. Y se fueron Jader Valencia del Medellín, Falcao, Daniel Cataño, que está en Bolívar.
Bueno, no,
Charrupi.
Pero
se van.
Esta pregunta le quiero contar a los oyentes cómo la encontré o cómo la, sí, la diseñé, porque conocí un comentario muy acertado de Julio Comesaña hablando de Junior. Dijo, ¿quién va a reemplazar ahora a Jordan, que iba a ser? Sí, iba a ser el conductor del equipo. Claro, ahí queda todavía Teo, que creo que está lesionado. Queda Chará, ya se fue Cariaco. Pero Junior reforzó el sistema defensivo con arquero y zaguero uruguayos.
Jason Guzmán.
Pero, no sé.
Puede ser.
Bueno.
Jason Guzmán es un jugador que ha renunciado al Torpedo de Rusia, que es un equipo sancionado, porque
exacto.
Ha sido... Sí, bueno, Hernán, ha sido prácticamente sentenciado ese equipo, oiga, porque hubo compras a árbitros, hubo corrupción, ¿no? Un desastre completo.
Entonces tiene perfecta razón si se viene a jugar Jason Guzmán al Junior de Barranquilla. Puede ser.
Sí. Bueno, ahí van a estar está Lucas Monzón, ¿no? El central, muy interesante. Silveira, el arquero.
Sí, Martín, pero fíjate que valdría la pena que, y esto es oficial. Esto que te voy a decir es oficial, que lo produjo el Independiente Medellín. Medellín dice, mire, para este segundo semestre, Jimmy Gómez fue cedido en calidad de préstamo con opción de compra a la Equidad por 6 meses. Luis Fernando Escorcia. Escorcia continuará en Fortaleza, préstamo sin opción. Julián Angulo, préstamo con opción a Llaneros. Joaquín Varela, el uruguayo, finalizó su vínculo, regresó a Águilas Doradas.
Ya firmó Gerson Cali. Varela firmó.
Muy bien. Gerson Mosquera regresa a Newell's Old Boys para definir su futuro. Y el brasileño Marcos Vinicius finalizó su vínculo con el equipo por mutuo acuerdo. Aquí no hablan de quiénes llegan, sino de los que se fueron a préstamo, advirtiendo que no hay ningún nombre, bueno, a excepción de Gerson Mosquera, no hay un jugador que uno diga le va a hacer falta al Medellín, porque ni Gómez, ni Escorcia, ni Angulo, ni Mosquera, Vinicius, no fueron titulares realmente en el Medellín.
En el Medellín llega Jader Valencia de Millonarios.
Ese es uno.
El zurdo.
¿Y quién más llegará?
No, pues no, porque hasta ahora sale, por ejemplo, Marcos Vinicius sale, ¿no? El brasileño.
Aquí hay una precisión para...
Sandoval se queda. Sandoval
sí,
se queda.
Yo te la tengo que transmitir con todo cariño. Juan Camilo Bonilla. Me dice, por favor, coméntele a ese monstruo de la narración y la moda que los mosquitos son dípteros y no himenópteros.
Ah, sí, no, oiga, porque los himenópteros son los avispones, los cucarrones. Pero bueno, yo ayer lo que vi en el PSG fueron mosquitos, avispones, cucarrones, moscardones.
Eran dípteros. Lo que viste fueron dípteros.
No, no, vi todo. Vi himenópteros también. Bueno, bueno. También vi himenópteros. El mosquito, gracias por la aclaración, claro. Cuando sí, digo señor, avispones, cucarrones, moscardones, son himenópteros.
Muy bien.
Cuando aquí dices
de todo.
Cuando dicen mosquito, dípteros.
Sí, aquí en este ejercicio, por ejemplo, a mí también me corrigió un oyente y le agradezco. Me dice, mire, no un tema deportivo. Me dijo, mire, le quiero confirmar que la palabra israelitas es utilizada en textos bíblicos. Hoy en día se habla el de israelíes.
Como manizaleño en vez de manizalita, ¿cierto, Hernán?
No, a mí me ha sonado bien, manizalitas.
Creo que, bueno, pero al manizaleño le gusta el manizaleño.
Bueno, muy bien.
Un saludo a la gente allá en Pácora.
Que no tiene que ver con
Manizaleño. No, bueno, pero sí es en Caldas. Un saludo allá.
Te digo.
En Pácora, Caldas.
Debes tener al... Martín, finalistas del Mundial quedaron el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Lo que le pasó al Real Madrid le pasa a muchos equipos cuando los defensas regalan opciones de gol y se las cobran. Hoy acusan duramente en España a Rüdiger y Asensio porque ellos cometieron errores y en los primeros 10 minutos el París se montó en el partido 2-0 y después fue imposible porque además París sí fue mucho más que el Real Madrid, Martín.
No, Hernán, les tocó poner la pelota en el centro en el más hermético mutismo a los jugadores del Real Madrid. Con toda discreción pusieron esa pelota ahí, muy, muy precario, porque el equipo francés fue capaz de envilecerles esa alcurnia, esos aderezos acicalados de tanta hegemonía, con una enorme ejecutoria, con una enorme presión. Lograron...
Hago una traducción popular. Los bajaron de pinta.
Además, ¿qué pasa? Que Hernán, esa presión sofocante, ¿qué logró? Que ellos provocaron una cadeneta, hasta te diría que surrealista, de incorrecciones, de exabruptos, como la de Rüdiger, Hernán.
Bueno,
como bien, la de Asensio.
Ya te pido una pausita para que sigamos hablando del asunto, pero escuchemos primero estos mensajes. Muy bien, vamos a conocer, porque estábamos hablando del Mundial, a ver qué novedades hay a esta hora. A ver, don Alejandro, novedades del Mundial, por favor.
El Paris Saint-Germain derrotó sin problema al Real Madrid por 4-0 en la semifinal del Mundial de Clubes. Si bien el PSG era el favorito para quedarse con la victoria, ni el más pesimista de los madridistas esperaba el repaso futbolístico que les dio el cuadro francés. ¿Qué significa para el Paris Saint-Germain llegar a la final del Mundial de Clubes? Esto dijo el técnico Luis Enrique.
Representa para nosotros mucho, representa mucho para nuestros aficionados, para el club. Siempre es difícil cumplir este tipo de cosas porque hay muy pocos equipos que lo pueden lograr y nosotros estamos a un solo partido de hacer, no historia, sino armar la historia en París y como un club francés que sea capaz de conquistar todos los trofeos en los que haya participado, especialmente Champions y ahora mismo la final del Mundial. Y creo que es un gusto.
Por el lado del Real Madrid empiezan a llegar las críticas a Xavi Alonso por lo mostrado por el equipo merengue ante los franceses. Y es que muchos esperaban que este partido contra el PSG fuera el último examen de Alonso antes de alcanzar la grandeza como entrenador con el Real Madrid. Por ahora tendrán que esperar a que vuelva a comenzar la temporada. Pero el Tolosarra, como le dicen Alonso, tiene claro que hay mucho trabajo por delante.
Está empezando esta nueva etapa. Hay mucho margen, hay muchas cosas que queremos hacer mejor. Y hoy, pues, hoy duele. Tenemos que ser autocríticos, que nuestro nivel hoy no ha sido suficientemente bueno. Pero también nos dirá cosas para un futuro de cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos plantear las cosas para poder competir a un nivel mucho mejor de lo que hemos hecho hoy.
Un detalle antes de hablar de la final. En la disputa por la bota de oro, de momento, Ángel Di María lidera la carrera con 4 goles marcados. Es el líder porque los anotó en menos partidos disputados que los otros contendientes. Le siguen Gonzalo del Real Madrid, Marcos Leonardo del Al-Hilal y Guirassy del Dortmund, todos con 4 tantos. Esta situación podría cambiar si Pedro Neto del Chelsea o Fabián Ruiz del PSG marcaran en la final del Mundial. Sobre la final de este Mundial de Clubes, la primera edición será el domingo 13 de julio en el estadio MetLife de la ciudad de New Jersey, entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Este será el octavo partido entre estas dos escuadras, en donde el Chelsea ha ganado 2 partidos, el PSG 3 y han habido 3 empates. Hasta el momento, los equipos finalistas recibirán en premio metálico por parte de la FIFA el PSG 98.5 millones de dólares y el Chelsea 93.2 millones de dólares. Esta cifra incrementará, pues el campeón recibirá 40 millones y el subcampeón 30 millones más. Mañana les contamos más detalles de la final.
Muy bien. Hola, Martín. A propósito del Paris Saint-Germain, en 6 juegos marcó 16 goles, apenas recibió 1. Y en los últimos 11 partidos, creo que ganó 10. O sea, es una máquina en este momento, París.
Una verdadera máquina. Ese día con Botafogo sorprendió haber perdido, ¿sí? Pero sí, sí, claro, sorprendió porque sí perdió contra Botafogo. Pero fue un partido, pues, extraño, en el que ellos parecían relajados, no parecían con toda la intensidad. Igual salieron indemnes de aquel pantano, de aquel día. Pues ese pantano, Martín, no fue tan detalle, espeso, pero...
Un detalle para adobar ese tema del Paris Saint-Germain. Campeones de la Liga de Francia, campeones de Copa de Francia, campeones de Supercopa de Francia, campeón de la Champions, finalista del Mundial de Clubes, donde puede ser campeón, y finalista de la Supercopa de Europa, donde puede ser campeón. Es decir, el palmarés de este París es impresionante en títulos, Martín, no, en títulos.
Locura. No, Hernán, es una locura, no, ¿verdad? Porque el PSG, pues, simplemente trituró a todos los que pasaron por el frente. Recordemos cómo le gana al Arsenal, cómo golea al Inter en aquella final, cómo le gana a ese Inter de Miami, lo deja pulverizado completamente. Le ganó a una potencia, a un gigante como el Bayern Múnich, Hernán.
No, pero Martín, claro que el mismo Luis Enrique lo dice, el hombre que pinta para ganar el Balón de Oro... Todos apuntan, y empezando por Luis Enrique, a Dembélé.
O Vitinha.
A Dembélé, ¿cierto? ¿Vos te decís a quién? ¿A Vitinha?
Sí, no. Vitinha es una locura.
Sí, juega muy bien y todo, pero es que Dembélé sí es determinante, ese tipo sí es...
Sí, ¿sabes qué tiene ahora Dembélé? Que él ha sido muy aplicado en la estrategia y táctica de Luis Enrique, porque él con esa presión es el que genera esa retahíla caótica de equívocos en los rivales. Ellos no pueden además, salir del brete, ¿no? Por, se sienten no, como no. Unos verdaderos quelonios, bueno, realmente.
Ven, quelonio, ponele cuidado. Pero viste que juega con absoluta libertad, él juega donde quiera, la derecha, la izquierda, en el donde lo él se mueve sin ningún problema. ¿Ah?
Sí, pero cuando no tienen la pelota, mis queridos contertulios... todos trabajan, es lo que quería el gran Luis Enrique, que le decía tanto a Mbappé.
Ahora,
trabajando, todos, presionando. Sí, bueno, señor, generándolos, buscando que con esa presión provoquen errores. Sí, y cuando no tienen la pelota... No. Todos somos defensores, somos arpías espeluznantes para contener las arremetidas de los rivales, amigos. Ese es el trabajo.
En este país donde abunda, ¿no? Sabemos la descomposición. Sí que hay arpías, oye. Ve, Quelonio. Poneme cuidado, Quelonio.
Don Quelonio.
Cuidado que te voy a decir esto. El arquero Courtois utilizó una palabra muy española, ¿no? Sí, española. Dijo, a veces recibimos hostias, golpes, para enderezar el camino. Puede ser, así lo dijo inclusive ahorita, lo escuchamos a Xavi Alonso. Han tomado la derrota como arrancar de cero. Ahora, al que le fue mal en términos generales sí fue a Mbappé, porque él venía cuestionado desde que salió del París, y por supuesto la parcialidad parisina le carga la mano, dándole a entender que Luis Enrique sí tenía razón al prescindir de él.
Ah, sí, Hernán, ¿no? Porque él decía que iba a controlar todos los sectores y todos los momentos del partido si él tenía pues jugadores que fueran más aplicados, digamos.
Sí.
Él antes les dibuja un croquis, una minuta, ustedes se mueven por acá, tampoco es que exista esa absoluta libertad, no, todo me parece coordinado, sobre todo cuando ellos están en una posición defensiva, en bloque, esperando qué va a hacer el rival.
Ya, entonces, Martín, mira que en el caso del Medellín nos faltó anotar que Mender García sí seguirá en el Medellín. ¿Había opciones de que se fuera? No, se va a quedar.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock
and roll. A ver, pues, ¿cuál es la banda de hoy? Jueves.
Hola,
¿cuál?
Hernán, una noticia antes. Después de la contratación de Kudus, el zurdo extremo que llega al Tottenham, hemos contratado en nuestro equipo Tottenham a Morgan Gibbs-White. Qué jugadorazo del Nottingham Forest ha llegado en este momento por 60 palos al Tottenham. El Tottenham, ojo con nosotros, ojo, ahí vamos. Ah, bueno, estoy advirtiendo.
Los astros.
Y... saludo, Alberto. Bueno. Mucho éxito, bueno. Alberto.
Bueno. ¿Alberto qué?
Adivina, el popular a ver. Tito.
Bueno, Tito. Gamero. Mariscal Tito, dale, vamos. A ver, pues, con la banda, vamos. Hombre.
Vamos, Gamero, vamos. Bueno,
Este sí se demora.
No, vamos con una canción de Ronnie James Dio de su álbum Strange Highways de 1993. Murió en 2010, nació en Portsmouth. Recordemos, en Portsmouth ahí jugó Alessandro, jugó Biafara. Bueno, este cantante que era de la banda Rainbow y de Black Sabbath. Aquí está Ronnie James Dio con esa canción Blood from a Stone. ¡Qué temota! ¿Qué tal ese bajo de Jeff Pilson? ¿Qué tal esa guitarra de Tracy G? ¿Y dónde me dejas la batería de Vinnie Appice? Por Dios santo.
Muy bien.
¡Qué grande, Ronnie James Dio!
Muy bien. Respuestas de mucho calibre. Wilmar Maecha, a ningún equipo en Colombia le gusta invertir. Solamente quieren recibir billete. Daniel González, reemplazo sí hay, pero no de categoría. Iván me dice, en ese sentido el panorama es gris y eso no debe llamar a sorpresa. Ese es el fútbol nuestro. Paul Miguel Ballén, la liga es tan mediocre que traen solo jugadores que no son conocidos a nivel de Sudamérica. Edwin Domínguez, de categoría inferior, Fabián Calderón, Aponte, Cáceres, Silva García, Juan Camilo Figueroa, Elkin Padilla, McLovin, Memo, Lamartís. No, señores, los directivos lo único que quieren es tener sus alforjas repletas. Elkin, Julián Valencia, Mauricio Explores, Rolando Rodríguez. No, 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 no. Aquí Salomón, me dice, es muy complicado que lleguen jugadores de igual o mejor nivel de los mencionados. Hernán Darío, Otoniel Umaña, Murguey, no, Martín, la gente es consciente, estos equipos de nosotros no tienen, yo no sé. Hay un dato que pudiera servir, y el ejemplo lo quiere poner el Cali. Te digo por qué. En Argentina se aprobó hace rato, y lo empiezan a hacer, que los equipos no deben ser de los socios, sino sociedades anónimas, sin ánimo de lucro. No sé si esa figura se da. Pero con eso logran despertar interés en grupos inversores, que a nosotros no tenemos acá, Martín, realmente no han llegado con categoría.
No, pero sociedades anónimas, sí, sin ánimo de lucro, pues se pueden conseguir, pero es difícil.
Es difícil, no. Por eso, sí, es porque el socio quiere un dividendo. Pero digo yo, es como la apertura de decirle a la gente, mire, eso es una sociedad anónima, abierta, bien pueda, venga, invierta y a ver cómo negociamos. Pero mientras no llegue en grupos de inversión, Martín, es que el caso más disidente lo tiene Brasil. Brasil, con este empujón de sus equipos en el Mundial, que lo hicieron bien, ellos han ratificado que los grupos inversores sí miran a Brasil. Claro, es un equipo, es una selección, es un fútbol campeón del mundo y todo lo que quieras, pero esos equipos brasileños se han fortificado muy bien económicamente. Son los primeros, creo yo, en Sudamérica, pero bueno. Claro. De todas maneras, a ver.
Digamos que...
pregunta, Martín, te pregunto un oyente... Yo tengo un dato un poquito vago de un jugador, Marcel Miele. Miele debe ser, sí.
Meli. Marcelo Meli.
Sí, Meli, que es un jugador de 33 años, argentino, y entiendo que es un volante mixto. Estaba en Emelec de Guayaquil, y yo no sé si es para Santa Fe o para quién podría venir.
No sé. Lo quería Santa Fe, creo. Meli.
Es Santa Fe, ¿no es cierto?
Es un volante que jugó en Colón, en Boca, por ejemplo.
Pero hace muchos años en Boca, sí.
Y está en
Emelec. Antes de Emelec estuvo en Liverpool de Montevideo.
También.
No sé si cuando es estaba cierto, Baba de campeón.
Es cierto, y así es, Hernán. Sí.
Hola, Martín.
Sí, claro, él lo puede conocer por ello, ¿no? Es un volante.
Puede ser.
Un jugador de extremo o de interior derecho.
Bueno, Darío Prieto tiene otra frase. Los equipos nuestros se refuerzan con jugadores de estrato 2. Debe ser que los que se fueron eran de estrato 3 o 4, debe ser, ¿cierto?
Ahora, Nacional está buscando, ¿sabes a quién? A Kevin Serna, el crédito de Popayán, jugador que es difícil de traer,
cuento.
Está en Fluminense.
No, Fluminense dijo que sí se lo pudieran traer con una condición, que le paguen el idéntico salario, es decir, lo que él gana, que es bastante en Brasil, que si el equipo colombiano lo paga, con mucho gusto ellos lo ceden en préstamo. En Lima lo querían, pero Martín, el Alianza Lima dijo, sí, nos gustaría, pero no tenemos cómo traerlo. Nacional, si cumple con la condición que pone el equipo de Fluminense, pues vendrá Kevin Serna, ¿no? Vendría.
Sí, un jugador muy técnico, con florituras efectivas, que yo vi un resumen de ese partido que hizo que Fluminense lo contratara, que fue contra Alianza, Hernán, no, ese día.
La rompió
Hernán. Claro, sí, porque pasa, hizo una cantidad sí, de ejecutorias, sí, con acrostolios, con adornos, pero muy eficaces, aquel día.
Pero te hago una observación, aquel día fue hace mucho rato, mucho rato, sí, en Alianza.
No, pero porque lo que te digo es que es un jugador que da mucho espectáculo.
Lo que pasa es que en Flu no ha tenido continuidad como titular, parecía que iba a ser y no. Perdió.
Tienen jugadas con muchos barnices, como con esmaltes.
Muy bonitos. Pero Martín, es
muy vistoso. Muy vistoso.
La realidad sí, nos invita a reflexionar. En este
solo
momento.
Digo ello.
Bueno, está bien. ¿Quién le convence a él? Bueno, sí, Martín. Sí. No, es que Así como de Colombia se fueron jugadores y parece que los que vienen no dan todavía la talla. Es decir, no creo que haya un jugador igual a Juanfer Quintero o inclusive a Duván Vergara de los que lleguen. No creo, pero bueno, habrá que verlo. Ojalá aparezca aparezca un 10 así de calidad. Pero bueno, en cambio te tengo una noticia buena. 4 jugadores colombianos que actúan en México hacen parte del grupo que la escogido por Jardine, el técnico, formar una selección de México y enfrentar a su similar de MLS. Los 4 colombianos que están en la lista son Dita, Kevin Mier, Cambindo y James Rodríguez. Son los 4 colombianos en esa selección armada por ese técnico, ¿no?
Qué bueno lo de Cambindo.
Hombre,
esa no la vi venir, ¿eh? El jugador de Necaxa. No, porque además
estás como Courtois. Esa no la vi venir. No, es que no la vi.
Los arqueros, por ejemplo, Mier y Malagón. Malagón es el arquero de la selección mexicana hoy en día.
Es cierto.
Por ejemplo, los laterales, por ejemplo, están Rivero, el de Cruz Azul, Rotondi de Cruz Azul, Reyes, el del América, Gallardo, el del Toluca. Ese Gallardo ha sido selección lateral izquierdo. Los centrales, por ejemplo, está ahí Luan, un brasileño, Dita, Wheeler, Sergio Ramos, por Dios santo, está el hombre de selección uruguaya, Sebastián Cáceres. Los volantes defensivos, amigos, vemos ahí al jugador de selección Lira, Dourado, el brasileño del San Luis. Volantes ofensivos, estamos viendo a James ahí con Alvarado, el de Chivas, con Canales, el español de Rayados. Ojo con este jugador, Hernán. Gilberto Mora es un crack mexicano de Cholos. Qué jugador, oiga. Gilberto Mora es una marranera.
Te faltó uno para Vecino, uno que estuvo por acá en el Cali.
Bueno, para Vecino también está Necaxa, el de Necaxa. Por ejemplo, está Vega del Toluca. Ese jugador es bravísimo también de selección mexicana. El de selección uruguaya ahora es Rodríguez de América. Henry Martín, el de la América y de selección. Cambindo y Camberos, el de Chivas. Es un honor.
No, te faltó uno. El mejor jugador de la Liga Mexicana que ya fue premiado y distinguido, Paulinho del Toluca, un portugués. Paulinho.
Bueno, y entonces, Hernán, ojo, ¿sabes quién habló de Osorio hace rato? Osorio habló de este jugador, del que te digo, de Mora.
¿Quién? ¿Mister Colombia?
Sí, señor, dijo. Claro, porque él lo tuvo con Cholos.
Ve,
lo
¿qué hay de la vida? Ve. ¿Y qué sabes de la vida, Mister Colombia?
No, él no le duele una muela, ¿ves? Porque él le ha ido muy bien, ¿cierto?
Sí.
Por ejemplo, en Selección Colombia no ubican a Arias donde es. Le parece que hay una equivocación enorme. Lo de Luis Díaz, que parece que lo está, para él, lo desaprovecha absolutamente el técnico Lorenzo, no le agrada ello. Pero lo que te decía es, voy a estar muy pendiente de Gilbertico Mora. ¿Qué jugador?
Bueno, mientras tanto, aquí nos recuerdan lo siguiente, Martín. Pregunta John Rodríguez. Martín, Nacional en cuartos de final de la Libertadores, ¿qué? ¿Sí lo ves o no lo ves? Bueno,
yo, ¿qué te digo? Yo a Nacional sí lo veo.
¿Sabes quién se fue, no? Hay que nos faltó en la lista, Viveros, se fue. El delantero de Nacional, que se fue para Brasil.
Kevin Viveros se fue al Paranaense a acompañar allá a la Foca Velasco. Bueno, Nacional va en octavos de final, mis queridos contertulios, contra Sao Paulo.
Que tiene técnico nuevo, ¿no?
Yo creo que sí, pero yo creo que este Sao Paulo, Hernán, no es así temible, ¿no?
Bueno. Entonces,
¿no es
tranquila?
El más temible de todos.
Este es un mensaje de tranquilidad para Doña.
Y el que gane entre Sao Paulo y Nacional se enfrenta contra el que gane entre Liga de Quito y Botafogo.
Bueno,
no, qué locura, ¿vis?
Bueno,
la llave un poquillo complicada, pero me parece que Sao Paulo no es para esconderse bajo de la mesa. Ya Botafogo es otra cosa, me parece, hoy en día. ¿No te parece, Hernán?
Pues sí, tampoco. Hola, Martín, se retiró. No, es que espérate cómo se arma. Yo quiero saber si está Cardona en condición de jugar. Cardona es el eje de ese equipo, Martín. guste o no, Campuzano está ratificado. No sé, hay que ver.
El técnico de Sao Paulo es Hernán Crespo. Ojo.
Sí, no, sí, pero él no juega.
Cuidado,
Martín.
Cuidado. Y en Nacional llegó un 9, Batista, llegó de Ucrania, ¿viste?
Ya llegó.
Sí, él llegó. ¿Entonces? Y agradó. Vamos a ver, pero ya bueno, jugando.
No, pues este Martín le agradó. Pero ve. Sí, agradó. Sí, buen tipo, buena presencia. La pregunta es.
Buena gente. Eso me dijeron que las.
No, yo tengo cantidad de amigos, buena gente. Pero no buena. Ve. Si es que este buena gente. Ve, poneme buena gente. Te hago la pregunta. Llegó Batista. ¿Va a jugar al lado? Sí.
¿Va a jugar Batista en punta?
¿No? ¿Y todos el... nueve no van?
Bueno, yo veo a Dairon Asprilla y está Morelos. O sea, puede jugar.
Por eso, con entonces, ¿va a jugar con Morelos y Batista los dos en pues, punta? Puede ser.
¿Quién quita, no?
¿Quién quita?
Mira, pero...
hombre, se fueron, qué pesar, hombre. Martín, se fueron dos jugadores del Real Madrid, pues en una tarde fatal. Se despidieron, que fueron Modri y Lucas Vázquez. Vázquez, entre otras, jugó 402 partidos con Real Madrid, ahí calladito. Pero los números de Modri sí son impresionantes, Martín.
Sí.
Modri tiene 500... Hablo del Real Madrid, ¿no?
Sí, solamente.
Jugó 596 partidos... Hizo 43 goles, pero hizo más asistencias. Hizo 90. Y escuchen este dato. 28 títulos. Ganó la Liga de España, Martín. La ganó
cuatro veces.
Ganó la Copa del Rey 2 veces. Ganó la Supercopa de España 5 veces. Champions, Martín. No. Champions, 6. Ganó Supercopa de la UEFA 5 veces, ganó Copa Intercontinental de FIFA 6 veces, para un total de 28 títulos con la camiseta del Real Madrid. Esa es la hoja de presentación. Oye, además del señor Modric.
Ganó esos títulos, pero además siendo influencia absoluta en el medio campo, ¿no?
Sí,
jugador con todos los blasones de gran estirpe, que puso las heráldicas ahí, ahora está adornando en los portales del Real Madrid, un jugador que en ello fue realmente influencia, fue decididamente importante para el equipo, jamás abstraído, jamás aislado, jamás incomunicado, no señor, siempre protagonista, siempre profanando con sus pases, siempre con grandes ejecutorias bastante nobiliarias, mis queridos contertulios. Ay. Y se puede decir, Hernán, que ha dejado una escultura ahí, que la celebridad está en Marquesina.
Muy bien.
Apropiada celebridad la de este gran Modric. Sigue tú adelante.
Se profanan los templos, pero aquí hacemos una pausa, por favor. Hay una reflexión de Juan Pablo Gutiérrez que nos escribe. El fútbol colombiano es una despensa a bajo costo. Y dice, sin duda, los mejores comercializadores son Cali y Envigado. Bueno, lo del Cali yo sé que es bueno, pero no le rinde la plata. Envigado es bueno y le rinde la plata. Cuando le digo que al Cali no le rinde la plata es porque la plata se embolata, Martín. Qué pena decírtelo, pero es así. ¿Oíste?
Así no. Es. Sí, Hernán, qué cuestión. Hernán, la canción que puse, de verdad, ha generado ruido. Nuestros oyentes están felices.
Qué bueno.
Yo les digo que no me den como ganador hoy, no lo merezco. Todavía queda por disputar.
Ganador esperamos.
Canciones, amigos, porque me parece que Sabú...
Bueno, espérate que Sabú...
Puede ser importante. Atención.
Espero que sea ganador hoy Daniel Cataño, porque su equipo, el Bolívar de La Paz, juega a las 5 de la tarde frente a Nacional de Potosí en el marco del torneo boliviano.
¿Cómo no?
Pero no sé si Cauterucho al fin llegó o no, pero hoy va Cataño
con Nacional. Cauterucho lo que pasa es que no sé si juegue hoy, ¿sí? Pero él va, amigos. Y ahí va también nuestro crédito. Cataño a jugar ahí con Bruno Savio, el brasileño, sí, que juega para Bolivia también. Está, por ejemplo, hay un delantero brasileño, Hernán, que es, sí, este Fabio Gómez.
No, y no estaba Costa, uno que jugó en Nacional de Medellín.
Y está, no, Hernán, está, te cuento, ¿sabes que quién? El Pato Rodríguez también, el Patico, por ejemplo, que jugó en Independiente.
El Patico Mayanero. Ve, el Patico, te cuento que ese equipo boliviano mete plata porque ellos sí saben los beneficios económicos que deja la Copa. Ese equipo no es que se desentienda del torneo boliviano, pero ellos tienen ese Bolívar de la Paz, claro, que están es para City competir en las copas, ¿no?
El Grupo, hola, City los ayuda. El Grupo City tiene, sí, una también, ¿no?, importante, sí, claro.
Hola, Martín, llegó a Cali, lo trae el diario El País de Cali, la Fundación Real Madrid, hoy.
¡Ay, calla ya!
¿Pero qué va a hacer la Fundación? Bueno. ¿Una escuela de fútbol o qué?
Sí, claro, una escuela, Hernán, y pues a ver, es realmente importante. ¿Por qué?
Pues sí.
¿Por qué lo digo? Porque en la Comuna 18 van a tener un centro de esa escuela de fútbol, que además tendrá alianza con muchas instituciones, varias instituciones, una escuela sociodeportiva en aquella comuna en Cali, una zona vulnerable. Es un proyecto que quiere promover pues el desarrollo social, emocional, humano de 150 niñas y niños con el fútbol, con el deporte. Entonces, es una herramienta muy importante.
Real, patrocinada por el Real Madrid, pues.
La, sí, claro, ¿no? Claro. La Escuela Sociodeportiva de Cali, beneficia hoy en día, digamos, esa escuela del Real Madrid en el mundo a 40.000 niños en el mundo. En 90 países, 40.000, Hernán. Bueno. Entonces, el plan es tener 150 niñas y niños, ¿sí?, para empezar. Excelente.
No los tenemos olvidados, pero Messi, después de la floja presentación en el Mundial, volvió a su cuento y ya ha hecho en dos partidos dos dobletes. Su cuenta personal de goles llegó a 870. Cristiano Ronaldo no juega desde junio, es decir, le ha dado gabela, como dicen, pero Cristiano Ronaldo tiene 938, de manera que cuatro goles le recortó el amigo Messi a la, 68, a la diferencia.
68 goles es la diferencia entonces.
¿Sí? Ah, le lleva 68 meses.
Claro.
¿De verdad, Cristiano?
Claro, pero pues no retira. Uh-huh. Ninguno retira.
No se retira. Y es más, no. Martín, pero había un rumor, y lo consignamos así, de que estaban buscando en Arabia llevar a Messi para montar otra vez el duelo Messi-Cristiano en vivo y en directo.
Messi. En este momento está en la MLS, la rompe totalmente. Y bueno, parece que se queda, además llega de Paul al Inter. Hernán, tengo un dato muy, muy interesante. No sé si me permites.
Sí.
Mira, cuando Haaland tenía 24 años, había jugado 370 partidos y había anotado 300 goles. Cuando Messi tenía 24 años, Messi había jugado 326 partidos y había anotado 197 goles, o sea, mucho menos. Que 300, a esa misma edad tenía Haaland. Increíble. Y Cristiano, a los 24, Hernán, es el que menos le había ido bien a esa edad, a los 24 de estos tres monstruos. 362 partidos, 132 goles. O sea, tenemos que a la edad de 24, Haaland 300, a esa misma edad, ¿no? 300. Messi llevaba 197 y Cristiano 132, lo que dice que, bueno, Haaland es una locura. Claro, Cristiano no jugaba de...
Lo que pasa es que, claro, no podemos predecir el futuro, pero
exacto,
si ese muchacho continuara, pues digamos, en esa tónica, uno pudiera ponderar y decir, si tiene 300 hoy en día con 24, pues cuando llegue a 34, no sé, tendrá 600, pero claro, tienen que llegar y jugarlos, ¿no?
Pues, sí, no, hay que esperar, Martín, pero ojalá una locura también, ¿no?
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos con Sabu en este tema, quizás sí, quizás no. Quería contarle a los oyentes que este muchacho antes tenía un compromiso para Medellín, a la Feria de las Flores. Fue sometido en México a una intervención quirúrgica por problemas en las cervicales. No se recuperó mucho, le hicieron otro examen y encontraron que tenía cáncer de pulmón. Falleció en México, sus cenizas en comienzo estuvieron en México, después su esposa las trasladó a Buenos Aires. Sabu, un hombre que podríamos asimilar a la nueva ola argentina. Aquí, quizás sí, quizás no.
Muy bien.
Martín, no es por desanimarte,
señor.
Pero el próximo domingo juegan por la final del Mundial de Clubes los muchachos de París con los muchachos del Chelsea.
Uy, qué locura.
Te dije que tenía pendiente, de todas maneras, el París, una Supercopa de Europa, ¿no es cierto?
Ah, claro.
La va a definir con tu querido Tottenham, ¿oíste?
Sí.
Para que sepas.
Sí. No, estamos muy... un poquito nerviosillos, asustadillos, pero bueno, está... Pero ojo,
Martín.
Ojo con las contrataciones. Gibbs White... Está Coulson, no se ha ido. Cuti Romero, nada que lo compran.
No, ese se queda. El Atlético de Madrid hoy lo descartó de plano, no va. Bueno, pero hay un oyente, David Mojica, que te pide una corrección. Que el Portsmouth de Rooney no es el que él cree. Es un pueblo de New Hampshire. No sé qué será.
Ah, de New Hampshire en Paradío.
No sé.
Bueno, hay un Portsmouth en Inglaterra, ¿no?
Ese sí, que
fue Biafara.
Sí, exacto.
Donde, pero este, ¿te acuerdas? No es. Que un equipo azul.
Sí, pero este no es. Bueno, hicimos
la corrección. Ah, ese Portsmouth es en Estados Unidos. El Portsmouth de...
Sí, señor.
De Dio. De ascendencia italiana, Dio. Ah, bueno, Hernán. Entonces te decía que...
Sí, decime.
Tú decías, pues, lo de Cuti Romero. Lo de Cuti Romero se complicó entonces... porque ha puesto muchas complicaciones el Tottenham. Nuestro equipo es muy difícil, y te incluyo, nuestro es muy difícil para negociar. Nuestro presi, Daniel Levy, es bastante rígido. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van por hincapié, ahora los del Atlético, porque al ver que nuestro presi...
El ecuatoriano... Hincapié.
Sí. Hernán, al ver que nuestro presi, el presi de Tottenham es como tan fuerte, como tan...
Como granito. El de acá, puedes decir vos.
Es consistente para en las negociaciones y es brusco, hasta para muchos tosco.
Como el de acá.
Entonces, Janko es otro que está sonando, el del Feyenoord, el central zurdo.
Antes de que sigan sonando, Fernando Duque me dice, mire... Mi mamá me pregunta que quién es ese muchacho que narra. Ese es un loco, ¿quién es? Entonces le contestó, no, mamá, es el mejor narrador de fútbol. Bueno. No,
y entonces no. Causó risas, causó...
No, pues bastante. Hola, Martín. Te cuento
causó
que
todo
Ancelotti...
tipo de burlas.
Ancelotti se va a salir con un esguince. Resulta que hablamos de que ha sido condenado a un año de prisión por el fraude al Ministerio de Hacienda Español. Tiene que pagar 386,000 euros. Eso es lo que al hombre se le olvidó pagar en una declaración de renta. Pero yo creo que pagando esa cifra, no sé cómo será el tema de la prisión, cómo la canjearán, pero no creo que vaya a ser detenido Ancelotti. Pero bueno, tiene que pagar por lo menos ya.
Es excarcelable porque es de 2 años.
Entonces eso hace, paga bueno, y queda listo.
Como, ¿no?, un palo, sí.
Bueno, un palo, no, 386,000, tampoco. Este sí parece de Transfer Market. Recibió 1,386,000.
Ve. Ah, no, Martín, pensaba que era un palo. Ah, no, entonces no. No tiene gracia. No tiene gracia.
Yo no sé cómo hicieron los del Olímpico de Lyon, pero ellos resolvieron que se queda en primera división, que ya no se va a la segunda.
Ah, no, es que, no, Hernán, fíjate que ese texto dejó a una empresaria surcoreana. Esa señora es, pero bravísima. Es realmente, sí, es muy hábil.
Pues tiene que ser.
Entonces, sí, Hernán, fíjate que fue a negociar con la federación. Entonces empezaron a hablar allá y ella les demostró que no tenían por qué descender al equipo, que iba a cancelar algunas cuestiones y reorganizó y renegoció las cuotas que parecían más caudalosas antes de que ella llegara. Es muy hábil esta señora. Pues es una señora que tiene una empresa, Hernán, tiene una empresa como de instrumentos y tecnología médica.
Bueno.
Que es la locura. Es una señora pues que ya señora pasó.
No sé cómo hizo, pero la señora logró rescatar porque estaba condenado a la segunda división y no. Hoy las autoridades de Francia en fútbol dijeron, no, se queda en primera, tranquilos.
Bueno, Martín, mejor dicho.
Aquí hay una pregunta.
Mejor dicho, diga, Chicho, oiga.
Ponele cuidado a ver si tenés la respuesta. Sorry, José Guzmán, ¿la publicidad a la alcaldía de Barranquilla es pagada? Y si lo es, ¿por qué no lo dicen? Pasémosle la pregunta a Rosario, porque yo no tengo ni idea si la pagaron o no la pagaron. Claro, como ella habló del alcaldía, no sé. ¿Ah?
Ah, si no hay,
la gente tiene derecho a preguntar.
Claro,
claro.
No, ahorita Rosario sale al aire y empieza a conversar y nos comenta. Hernán, la empresaria surcoreana llama Michelle Kang.
Martín, ahora que hablar llama o llamar, no conozco a este señor, pero River Plate de Argentina quiere adquirir a Amaier Carrizo y van a hacer una sociedad con el City Group. La idea es que River compre el 50% de la ficha o de la transferencia. Y la transferencia está en el orden de 16 millones de euros. Entonces, River paga 8 y el City Group paga 8. Pero ¿quién es Amaier Carrizo? ¿Quién es?
Es un zurdo por derecha de Vélez. Es un zurdo, sí, es un zurdo muy hábil, de ese tipo de jugadores que tanto agradan en el día de hoy. Lo vimos en Libertadores, jugador alegre, jugador despierto, jugador vivaz, un jugador relampagueante. Los custodios se veían en calzas prietas para contenerlo. Con velocidad.
Bueno, pues, lo que me quieres decir.
Sí, él, además, tiene una velocidad en la que él deja esparcido todo tipo de residuos y despojos.
No.
Una vez él arranca.
¿Me quieres decir que es más rápido que Steven Mendoza, el jet?
Es muy rápido.
Otra cosa.
Le dicen el Chamizo Carrizo. Le dicen así.
Te quiero contar que Chamizo, la selección Colombia jugará un amistoso frente a México en Dallas, en Texas, el 11 de octubre. Bueno, ya en octubre ya el equipo está clasificado porque los dos partidos son en septiembre, los que faltan. Eso, sí, claro.
Los partidos de selección Colombia los vamos a transmitir para que sepan.
Bueno, ya la gente está. Ve,
no, vamos, Martín, con toda. Vamos con toda. Te tengo. Colombia, Bolivia y Venezuela, Colombia.
Hay un jugador colombiano que puede regresar a nuestro medio. Puede. Hablo de Diego Erazo. Diego Erazo, que está en este momento en préstamo hasta el 31 de julio en Nacional de Uruguay, y que ya no juega más allá. En el último clásico ni siquiera lo tuvieron en la convocatoria. Él arrastraba una lesión de pubis.
Pero ya
Peirano no lo tuvo en cuenta porque entienden que no van a renovar el préstamo, porque es lo que ellos querían, que San Lorenzo lo prestara más. San Lorenzo tiene otra idea. Te digo que Erazo de pronto viene a Colombia porque además su representante es aquel inolvidable Lescano.
Ay, ay, ay.
Pascual Lescano. Ese es el representante de don Diego Erazo. Puede ser.
Ese para negociar también es como golpearse contra un acantilado, realmente.
Bueno,
es muy...
Mira, este es el tipo más duro. Sonriente que yo he tenido. Ve.
Oígalo. Y no es del agrado de propios y tampoco de extraños, ¿eh?
Nicolás Hernández, hablaste de él cuando me dijiste, Nico, que de pronto viene, que no sé qué. Pues Nico Hernández acaba de enviarle a la FIFA una reclamación por $800,000 porque San Lorenzo de Almagro no le pagó. De los 7 meses que estuvo, le pagaron 1.5 meses. Le quedaron debiendo, mal contado, 5 meses y medio. Reclama ante FIFA y la va a ganar $800,000. ¿Oyó?
No, claro, ahí sí le encuentro razón. Ahí no debe admitir ni los más estrechos márgenes de piedad y clemencia respecto a la deuda, ¿cierto? ¿Cierto, Hernán? Sobre todo, Martín, que si no le han cumplido...
¿Vos crees por Dios que en la FIFA... La FIFA recomienda cosas, que solamente hablen los capitanes, que no haya recogebolas, que el balón encima de los conos, quién las va a poner, no sé. Pero ahora quieren, Martín, que las sustituciones duren máximo 10 segundos. Si yo me puse a ver ayer la embolatada que se pegó el hombre que maneja esas tabletas para anunciar quién sale y quién entra, no sé, eso de 10 segundos cómo será, ¿no? Bueno, Felipe Gómez, ¿te acordás el delante?
¿Ah? Pues ahí les toca adicionar tiempo.
Pues por eso, eso es lo toca, que se hace normalmente, claro. Martín, ese muchacho Felipe Gómez que estaba en el América, ya después de acordar Once Caldas con Leones, jugará en el equipo de Manizales. En el Once Caldas.
Eso ya quedó. Ese muchacho es un extremo.
Y Nacional de Medellín está cerca de llevarse a Junior Hernández, el lateral volante que tiene el Tolima. Ese va a ser.
Lateral izquierdo.
Sí.
Carachas. Bueno, porque es que ellos mandaron, ¿te acordás al Sammy Velázquez?
Ah, sí, el lateral izquierdo, que sigue en préstamo en el Tolima.
Sí, este semestre fue para el Tolima.
No, y sigue allá, va a seguir.
Entonces, juega Junior. El pelado juega bastante bien. Él sabe entregar la pelota con la debida desinfección y con la finura de rigor, ¿no? Entrega la pelota limpia.
Bueno, hablando de... Averiguamos hoy... Este se ríe solo, no sé qué. Mira, averiguamos hoy en Monterrey el caso de Nelson de Osa. El único equipo que no ha hecho oferta oficial, pero ha estado preguntando. El único equipo es el Porto de Portugal, nadie más. Porque en su momento se dijo que tenía... No, el único equipo, sin haber llegado a ningún acuerdo, es Porto de Portugal, el único que ha preguntado por De Osa. Y sobre John Arias, estuvimos averiguando directamente con Wolverhampton. En su página oficial no aparece ningún registro de noticia o que interese por John Arias. Lo cierto es que la prensa inglesa sí ha manifestado que creen que el Wolverhampton se lleva a Arias. En Brasil, pues en Río Janeiro están haciendo fuerza para que la operación se dé, porque sería una gran transferencia. Y además, este es el momento, Martín. Este es el momento para John Arias, por lo que acaba de hacer, ¿no es cierto?
Este es, Hernán, este es... El gamonal del medio campo debe llegar a Wolverhampton. Y allá acompañar también a Gerson Mosquera, el central diestro que era de Nacional. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y lo de Osa o Porto, pues bueno. ¿Sabes también quién se interesó mucho? River, pero es que el precio no está fácil.
¿Pero estamos hablando de Osa?
Sí, de Osa.
Pero no te, pase, yo te confirmo. En Monterrey hoy la única opción que ven es la de Porto, no sé.
No, yo escuché con realmente tu...
Con detenimiento,
No, tu información fue con toda la concisión y toda la precisión, sin evasivas. Hola. Así que yo creo que...
Le tengo una del Bucaramanga. Cada rato no hablamos de los búcaros. Leonel Álvarez está interesado en que Gustavo Charrupí, que está en la ciudad de Pasto, tiene 20 años, sea jugador de los búcaros. ¿Oyó?
Uy, el Charrupí, el volante, sí. Es un volante que ese, pues digamos que es un jugador de pura marca, ¿no? De marcaje.
Pero es que en Santa Fe, en Millonarios había uno, ¿es ese? No, es otro.
Creo que hay un Félix Charrupí, no, y el otro Charrupí. Había un Charrupí en Pasto y otro Charrupí en Millonarios.
Es el Charrupí de Pasto, el que le interesa al Bucaramanga. Bueno, Martín. No, es que ni siquiera me di cuenta en qué puesto quedó Colombia, pero la FIFA dio a conocer pues escalafón de selecciones nuevamente.
Sí, Hernán, quedó 14 Colombia.
No me digas. Sí. ¿Y quiénes son los primeros?
Ya te digo, pues como sabemos, Argentina es primeros, está de primeras. Sí. De segundas, España. De terceras, Francia. Ya. Cuarto Inglaterra, quinto Brasil, sexto Portugal, séptimo Países Bajos, octavo Bélgica, noveno Alemania, décimo Croacia, Italia undécimo, Marruecos duodécimo, decimotercero México y decimocuarto Colombia, Estados Unidos decimoquinto.
No, pero pará, ¿no están en Uruguay ni Ecuador por encima de nosotros? No. Uruguay y Ecuador, no.
Estoy viendo acá la lista, Hernán, y pues te tengo ello. Uruguay está de decimosexto.
Bueno, está encima Colombia. ¿Y Ecuador?
Y Ecuador, sí, está raro, ¿no? Porque Ecuador dice que...
Te hago la pregunta, vigésimo, porque Ecuador no está mejor en la tabla de clasificación de eliminatoria que Colombia.
Sí, pero pues como tuvo esa sanción, yo no sé si eso pese, ¿no?
Ah, puede ser. Señor, deme la oportunidad, por favor, de ir a averiguar qué pasa en el fútbol femenino. A ver, don Alejandro, por favor.
En el fútbol femenino, los ojos están puestos en la selección Colombia de mayores, que se entrena en la sede de la Federación en Bogotá, con equipo completo, ultimando detalles previo al viaje de Ecuador para afrontar la décima edición de la Copa América Femenina. Los entrenamientos se han centrado en mejorar la definición y la creación de oportunidades de ataque. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia vienen de empatar contra México en el último partido de preparación. Hay que salir a ganar y mejorar, sobre todo en el último cuarto de cancha, dice el entrenador. Marcela Restrepo se refirió al momento de la selección Colombia.
Bueno, yo creo que cada año son diferentes, cada vez el fútbol femenino va creciendo más, cada vez hay más nivel y creo que en esta ocasión tenemos un gran grupo humano, un gran grupo, jugadoras que tenemos mucho jugar en el exterior. En este momento la mayoría de jugadoras estábamos aquí en Colombia, entonces creo que es una Copa América muy linda y al final pues la ilusión siempre está ahí, venimos en un alza con el fútbol femenino y pues nada, yo creo que esa es la gran diferencia.
María Álvarez, sobre el objetivo que tienen de cara a la Copa América.
Bueno, entre nosotras yo creo que el objetivo está muy claro y es quedar campeonas. A eso le estamos apostando. Yo no estuve en la Copa América pasada, pero yo creo que las muchachas que repiten Copa América esta vez, desde ese momento se están preparando. Creo que lo han tenido, como dice uno, entre ceja y ceja. Nos venimos preparando muy bien, hemos trabajado muy duro para esto. Yo creo que los partidos internacionales nos han servido muchísimo y esa es la idea, ir por ese título, ir a pelear esa Copa América, y yo creo que este equipo tiene con qué y se está preparando para eso.
La selección Colombia viajará el domingo a Ecuador. El miércoles será su debut en la Copa América enfrentando a Venezuela sobre las 7 de la noche.
Hola, Martín, acaba de confirmar el Al Hilal que se retira de la disputa por Víctor Osimhen. El club ha decidido buscar otro delantero, o sea que
por ahora
Osimhen quieto en primera. Eso significa, Martín, que Darwin Núñez sigue también en veremos, porque si se iba Osimhen, el uruguayo era el que llegaría al Nápoles, ¿no?
Sí, Osimhen hace rato no está en Nápoles, pero el Nápoles es el dueño de los derechos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Que les toca vender a Osimhen para poder comprar un 9. Y ellos tienen a Lukaku, ¿no? A Lukaku, porque Osimhen ya no volvería, sí. Osimhen no volvería ahí.
Exactamente.
A Napoli. Podría volver a Galatasaray. Galatasaray es el equipo que está dispuesto, pero lo que pasa es que ellos aspiran a 70 palos o a 80, perdón, y Galatasaray ofrece 60. Y ya jugó en Galatasaray. Él es feliz en Galatasaray, ¿sabes? El jugador Osimhen.
Bueno, Osimhen. Pero Martín, pero Osimhen, pero ¿no será que también el Nápoles pujará por él? Oh, yo creo. ¿O será pues por Darwin?
Uno de los dos. No, es que Nápoles es el dueño del pase, pero el jugador no vuelve ahí. Porque y nadie quiere, ni los directivos.
Pero sí, pero ¿y la plata?
Sí, exacto. Entonces está lo del Galatasaray. Bueno, pero Martín, Hernán, ojo que está la Premier, ¿no? En la Premier, pues ahí.
Ah, sí, puede ser.
Hay posibilidades también. El United, por ejemplo.
Te quiero contar que a este tipo le sobra, fue un buen jugador, pudo haber sido mucho más. Estoy hablando de Gareth Bale. El señor dijo hoy, y lo trae el diario Times de Londres, me lo confirma Miguel Adolfo, él dice que tiene listos 40 millones de libras esterlinas para comprar el club de su ciudad, el Cardiff City. Pero 40 millones por el golfista. Él es golfista, básicamente, ¿no?
Sí, es un golfista. Y es que es excelente también.
No, mira que el Tigre Morales, que siempre habla, es hombre de la América, me dice, hola, qué coincidencia. Caldas lleva a los dos ex-América como refuerzos. Ya se había llevado a Michael Barrios, ahora a Leiner Quiñones y también a Felipe Gómez, es decir, el América.
Llega Leiner, el zurdo que está en Pasto. Hernán, llega un lateral izquierdo a Benfica, Rafael Obrador.
Un español, es, sí, no, pero
espérate. Sí, de Castilla.
No, pero espérate porque hay que anotar algo. ¿Ese Deinder es buen jugador o no, hombre? Chance ha tenido. Tiene cosas, sí. pero no.
Sí.
Es decir, no se consolida como jugador.
No, si él, por ejemplo, le mete mayor propulsión, más impulsión, más empujón.
Es frío.
Sí, si él empuja más, si tiene más fuerza volitiva,
no,
podemos hablar.
Pongo más sencilla. Este mensaje es para Leiner. Leiner, así como invertís una cantidad de tiempo en arreglarte todos los churumbeles, gastale tiempo a ver cómo te consolidas como jugador. Es que así como él, hay muchos jugadores que uno dice, uy, este tipo, y de pronto nada. No, hombre, aprovechen la oportunidad. Como dice Martín, si no pone de su parte, sí va a ser muy difícil, Martín. Tiene que poner
que
él quiera, ¿cierto?
Claro, Deiner. Vamos, Deiner. Vamos.
Bueno,
arriba.
Y te puedes seguir haciendo los churumbeles. Bueno, Martín, de plata tengo este dato.
Todos esos acrostolios.
Todas esas garras. Ve, ese Botafogo.
Todas esas gorrieras.
Ese Botafogo tiene billete. Que va a pagar 27 millones de dólares por Luis Guillermo, un brasileño que juega en.
Guillermo,
ese fue de Palmeiras, ¿no es cierto?
Sí, claro. Zurdo por derecha. Él, en el 2024, a mediados de ese año, Palmeiras lo vende al West Ham en 23 palos. En 23 palos, amigos. Y ahora por 27 podría volver a Botafogo. Es un zurdo, o sea, típico, ese zurdo por derecha, tipo Estevao. Así. Ese jugador es así.
Se está volviendo una costumbre, pero no a todos les funciona eso, Martín.
Sí. 19 años tiene Luis Guillermo, ¿ve? 19 años, ¿ve?
Eso. Poneme cuidado lo que te voy a decir. Ese cuento que vos siempre me decís, zurdo que juega por derecha, eso se ha vuelto como costumbre en muchos extremos. Claro, se ha abierto el panorama para los extremos izquierdos, porque antes uno decía, ¿usted qué juega? Puntero izquierdo. Ahora ellos tienen que decir, no, yo soy puntero izquierdo, pero si me ponen la derecha, yo con la zurda me defiendo, y es cierto. Entonces, ese puesto de la izquierda se volvió muy bueno en la derecha. Pero no a todos les va bien.
Es cierto,
eso, Martín.
Por ejemplo, sí, hay zurdos que por su punta, en el caso colombiano, Juan José Córdoba jugaba mucho mejor como extremo izquierdo, siendo zurdo, porque por su sector
derecha.
De pie. Por la, claro. Sí, le iba mucho mejor que por la derecha. Sí. A Kudus, me parece Kudus, la nueva contratación de Tottenham. Me parece que como extremo izquierdo, hay jugadores que no les funciona tanto. A Cus, zurdo por derecha, me parece que a veces le cuesta. Pero por ejemplo, Marés. Marés, un zurdo por derecha.
Oye, jugaba bien.
Saviño. Saviño es un jugador fíjate.
Pero no le va bien.
A Saviño no le va bien. Cuando juega por izquierda le va bien. Me parece que ahí sí. A Saviño. Estevao, zurdo por derecha. Rafinha puede jugar por izquierda y por derecha también juega bien. Ahora, sí, Yamal es el mejor zurdo por derecha. Yamal, qué monstruo.
Pero lo que quiero decir, Martín, no redondea, es que todos los que son izquierdos no por esa condición van a triunfar en la derecha con la zurda. Mencionó Martín a dos o tres, pero también mencionó a uno que no le va bien, es el Saviño. Siendo zurdo por derecha, ese tipo no le va bien ahí en ese puesto, por lo menos en el City. No.
Me parece que tu idea ha quedado muy bien articulada.
Me ha
quedado bastante claro, Hernán, que sí, puedes tener algo de razón. Esperemos.
Vamos a hacer una pausa, hombre, por favor.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál la otra música, joven?
Bueno, oigamos un poco de jazz contemporáneo de los años 80 y 90, del gran Yutaka Yokokura, nacido en Tokio, pianista, tecladista. Oigamos esta canción de Yutaka, Warm and Sunny Sunday Morning.
Martín, ¿cómo te parece que esta noticia es de última hora? Teis Sport dice, River Plate pagaría los 3 millones de dólares que pide América de Cali para liberar a Juanfer Quintero. River hace un tiempo había dicho, sí, Quintero viene en condición de libre, la operación de un giro, y América ha solicitado 3 millones, pero River dice que pagaría los 3 millones de dólares para en América. Esa sí me llama la atención, Martín. Yo pensé que él era agente libre, ¿no? El pase pertenece entonces al América, ¿sí? ¿Te parece?
Porque, sí, no, y ¿no? La idea es que además no fuera así nomás, sino que tuvieran que pagar. Pues,
ya River acepta que sí, que tiene que pagar los 3 millones, ¿no? ¿Cierto?
Sí, no, la liquidez es total.
Hola, Martín. ¿Cómo te parece que Robinho, que está detenido, su hijo, fue incluido ya en la convocatoria del Santos, que tiene un partido amistoso? Este pelado juega como volante en zona de volantes, tiene apenas 17 años. Robinho Junior. ¿Cómo te parece la noticia?
Creo que este le dicen es Juninho, ¿is?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
Él tiene otro hijo, se llama Robson. Este pelado es Juninho. El hijo de Robinho.
De Robinho.
Sí. 17 años. Está en el equipo de la reserva del Peixe, o sea, de Santos.
El Santos.
Sí, amigos. Así que eso tenemos, ¿eh?
No, pero el técnico lo incluyó en la lista de los convocados para ejercer.
Sí, claro.
Amistoso. Hola.
Eso es tan cierto. ¿Y sabes qué estoy viendo acá? Fue el máximo goleador del equipo en un torneo de la sub-20, sí, de Brasil. ¿Eh? Fue el máximo goleador del equipo. Bien.
Hola, Martín. Hay jugadores que se retiran, quieren seguir en el fútbol, algunos triunfan como técnico, bueno, en fin. Pero me llama la atención que dos jugadores que estuvieron hasta hace rato, ese Gabriel Heinze, el que jugó inclusive en el Real Madrid, ese Heinze argentino va a ser asistente en el equipo de Arteta en el Arsenal. Pero hoy sí. Lucho González, que había hecho gran carrera en Portugal justamente con el Porto, que fue técnico en Brasil y tal, Lucho González es a partir de hoy asistente o hace parte del cuerpo técnico de Farioli, el italiano que dirige ahora al Porto de Portugal.
Es el nuevo entrenador del Porto, el que reemplazó a Anselmi, es un técnico que le fue muy bien en Turquía, en Alanyaspor, luego fue al Niza y luego estuvo en el Ajax, donde no le fue tan bien, pero llegó Farioli, el italiano. En el Niza hizo un buen papel, ¿eh? Así Hola. Que esas tenemos, mis queridos contertulios y copartícipes.
Hola, Martín. Un sub-20 que fue de Argentina, Alex Boisky, que juega en el Mallorca de España,
¿no?
Va a llegar a River Plate. Él es hijo de español, madre argentina. Y tuvo la oportunidad de jugar por selección de España, pero no. El hombre quiere estar con...
Es una cantidad de nacionalidades, mis queridos contertulios. El papá es de Puerto Rico.
Pero es español.
No, sí. Juega en el Mallorca. ¿Qué pasa? Que el papá nació en Puerto Rico, pero se fue a España. Mamá de Argentina, abuelo paterno de Surinam. Y la abuela paterna española. Pero él quiere jugar en Argentina, porque su madre es de allí.
Va para River, ¿no te digo?
Este jugador es un mediapunta o delantero, es diestro él, está en las juveniles del Mallorca. Alexander Wojcicki Pioletti. Atención, amigos.
Allá también hacen cambalaches en Europa, como acá, bueno. Esa es la moda acá, préstame, en fin. Resulta que Juventus quiere un cambio de jugadores. Entre ya Don Sancho, 25 años, que vaya al Juventus, y Dusan Vlahovic, que tiene 25, se vaya al Manchester United, mano a mano. Se va para allá, pero sí se irá.
Vlahovic es un 9 zurdo del que esperaban más.
Sí, le fue mal.
¿Cómo le va? No le fue bien, no estuvo, de verdad que no terminó de cuajar, hombre. Este número 9 serbio, ¿cierto?
Sí,
fíjate que siempre se impuso, incluso en la selección serbia, Mitrovic, siendo Mitrovic mucho más veterano. Y Vlahovic le costó. Mitrovic sí hizo goles y en selección no pudo, puros penales, ¿oís? Un zurdo.
Martín.
Que era de Fiorentina.
Has caído en medio de tantas ocupaciones que tenés, que mañana comienza el torneo colombiano de fútbol, mañana,
estoy
el clausura.
Estoy tan chocho, o sea, de verdad que estoy... estoy chocho con eso, porque de verdad que yo lo disfruto, amigos.
Pero mañana vamos a ver, por ejemplo, mañana juega Nacional, a ver qué, qué tiene.
Sí, vamos... ¿Cierto? No, vamos a ver, Hernán, porque yo te digo algo, este torneo siempre nos trae tanta ilusión, como tanta... ¿No te pasa? Como tanto.
No, a mí no me pasa. Yo sé que a vos te pasa la desazón, porque para el Cali el panorama es bravo, ¿yo?
No, Hernán.
El panorama del descenso. No,
esperemos. Faltan algunos refuerzos. Revisemos entonces a mis queridos contertulios.
No.
Mañana 11 de julio a las 6 de la tarde, Llaneros América, a las 8:10, Once Caldas Nacional. El sábado 12 de julio, día de cumpleaños de James, 2 de la tarde, Pasto, Tolima. 4:10 de la tarde, Envigado Fortaleza, este lo voy a grabar. A las 6:20, Bucaramanga Chico, este sí lo voy a ver. Y a las 8:20, el partido que me tiene completamente chocho. Cali Junior, 8:30 de la noche, sábado.
Hola, Martín.
Y el domingo, mis queridos amigos, Medellín Alianza a las 3, a las 5:15, Pereira Santa Fe, a las 7:30 de la noche, Equidad Águilas, y el miércoles 20 de agosto tengo Millonarios Nacional.
Y te voy a decir,
Millonarios Magdalena.
Bueno,
pero el 20 de agosto, hablando, por allá.
Hablando del fútbol, no, es que aquí el estadio, el Campín, olvídese. Te voy a contar esto, hombre. El año entrante se termina la licitación de televisión en Colombia. Ya por estos días empiezan a ver cómo va a ser el asunto, quiénes se van a presentar, cómo van a hacer los reajustes, en fin, ¿no? Eso no es fácil. Y tenemos el ejemplo a la mano. La Asociación Uruguaya de Fútbol, después de muchas conversaciones con Tenfield, ¿sí?, con Paco Casal, no han podido solucionar el tema entre lo que piden y lo que ofrecen. Entonces la Asociación Uruguaya hoy resolvió abrir nuevamente licitación para ver si otra empresa aparece, porque los equipos uruguayos reclaman que reciben muy poco del servicio de televisión.
A carachas, amigos.
No, te lo digo, que puede ser lo mismo, el mismo argumento para los equipos colombianos. No estamos recibiendo lo que es. Pero eso va a cambiar con el próximo que gane. No sé quién ganará.
Allá es mucho más alto,
va a tener,
¿cierto?
Sí, va a tener otras condiciones. Y los equipos van a ver cómo mejoran sus ingresos.
¿Sabes qué dijo Tenfield? Que la manera de negociar de la Asociación Uruguaya de Fútbol es como de, no es de buena fe, porque hicieron, el comité ejecutivo rechazó, el comité pues de la Asociación Uruguaya rechazó una oferta 2 días antes de terminar la etapa después de esa negociación, y luego en la reunión siguiente suspendió todo sin fundamento, dice Tenfield. Tenfield se siente menoscabado en sus intereses, carachas, mis queridos amigos, y que no es de buena fe.
No.
Que 30
conociendo
palos
a Casal, él va a llorar. Y los equipos uruguayos, los grandes que mueven el tema, dijeron: no. Habla de licitación, a ver quién aparece por ahí de pronto diferente.
Ese Paco también le gusta mucho la ventaja. ¿Cierto?
Pues claro,
le gusta esa ventaja harta.
Ahora, él ha ayudado, eso es cierto, él sí ayudó a muchos equipos uruguayos en las quiebras, porque él ponía la plata, ponía el billete. Bueno, Martín, el jugador Ganso, el de Fluminense, que tiene 35 años ya, que tuvo un problema serio de corazón, pero estaba habilitado ya, jugó un ratico ahorita en el Mundial de Clubes.
Un ratillo.
Renato Gaúcho lo excluyó en ese partido. Parece ser que no le gustó, era obvio, no le gustó que lo sacaran, y le hizo reproches al técnico, el técnico algo contestó. Lo cierto que Ganso no volvió a figurar en los partidos que le faltaban al Flu por el Mundial.
Me parece frío.
En Río han querido armar una tempestad, pero yo entiendo que Ganso, que es un jugador bueno, lento, le quitaba ritmo al equipo.
Muy frío.
Le quitaba ritmo. Entonces, no sé en qué terminará la película, aunque queda muy bien por ahora el Renato Gaúcho. Quedó pues no fuerte, fortalecido con el tema este del Mundial. Además, el dinero que le va a entrar al Flu es grande. Y logró que la Confederación le aplazara la fecha esta de reiniciar el Brasileirão. Se la aplazaron porque el equipo estaba apenas, imagínate, llevaba un mes por fuera. Entonces, pero vamos a ver en qué termina la película del amigo Ganso, ¿yo?
Porque... Y lo de John Arias, ¿no,
No, eso lo de John Arias, como te digo...
¿Vos crees que va entonces a Wolverhampton?
Ahora, alguien ya escribió y tiene razón. El Wolverhampton no es equipo protagonista. Pero bueno, hay que ir. De la pronto ahí. Sí, no, claro.
Se juega en la Premier.
Puede ser, ¿no?
Claro, es que pues... No sé, pues no lo quieren llevar de equipos grandes de Inglaterra. Pero pues es la Premier, amigos.
Sí.
Es una locura jugar ahí.
Sí, es...
Bueno. Ve, John.
No, John le B. puede ir bien.
John B.
Martín...
Ve allá.
No, le puede ir bien porque fíjate que Lerma Y Muñoz no es que estén en un equipo, pues, gran protagonista. Le ha ido bien a ellos y le ha ido bien al equipo. Pero cuando llegaron al Cristal, quizá hubiéramos dicho lo mismo, no, pero van a un equipo de media tabla, que no. Ahí están, les fue bien, hay que arriesgarse, ¿cierto? Hola, sí, Martín.
No, y ese equipo ha sido importante, por ejemplo, Diogo Jota llegó allá.
Sí, exacto.
Y la rompió. La rompió. Ahora que
Martín, ahora que mencionas el caso de Diogo Jota, hoy el conductor debía ser de una tractomula. Le asegura a la familia que no es cierto que Jota fuera exceso de velocidad, porque la primera investigación dio a entender eso, que él iba con exceso de velocidad, y lo contamos ayer. Pues este transportador, que fue inclusive el que filmó después lo que quedó en ese accidente, él dice que no, que el carro, a él lo pasaron, lo pasó Goyota, pero no iba a exceso de velocidad, como dicen las autoridades. Y el hombre del transporte dice, le aseguro a la familia de Diogo Jota que no fue imprudencia ni alta velocidad. Sí. O sea que el asunto está, ¿no?
Sí, está en investigación.
Está bravo, Hernán, ¿no?
Fíjate que el jugador, o sea, Arias, si llega al Wolverhampton, él tiene un gran amigo ahí que es André, que es el volante
André de Santos, selección.
No, se llama André. André, ¿te acuerdas? André Santos, el de Chelsea. André era el que era de Fluminense y fue al Wolverhampton. Bueno, ese pelado juega con otro brasileño que es Joao Gómez, uno que era de Flamengo, un volante de marca. Esos dos jugadores son jugadores de selección y están en Wolverhampton. No se puede despreciar ello, amigos. Y hay un brasileño que es Pedro Lima, que es un lateral derecho. También hay,
pero hay unos portugueses también.
Cuña jugaba ahí. Rodrigo Gómez juega ahí, que es portugués. Está por ejemplo, Gonzalo Guedes. Paraguayo Enzo González, que es una joya, Martín, jugador muy joven. Enzo. No se puede tampoco despreciar y desdeñar de esa manera.
Espérate que vamos a conocer actividad de deportistas colombianos que no tienen nada que ver con el fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
En los otros deportes empezamos hablando de atletismo, pues en la parada continental Alex Quiñones en Ecuador, cuatro colombianos estuvieron en la final de los 200 metros. Carlos Flores se quedó con la medalla de oro con un tiempo de 20 segundos 52 centésimas y Johnny Rentería, el olímpico, fue segundo con un tiempo de 20 segundos 73 centésimas. Este fin de semana se disputa la sexta etapa del Tour Mundial de Ciclomontañismo modalidad Downhill, en donde la colombiana Valentina Roa Sánchez tendrá acción. En la última etapa, disputada en Polonia, terminó en la séptima posición. De a pocos va mejorando. La golfista colombiana María José Marín, que fue elegida como la mejor deportista universitaria en su disciplina de los Estados Unidos, comenzó hoy su participación en el Amundi Evian Championship en Francia. Estará todo el fin de semana. Fue presentada la Liga Nacional de Fútbol de Salón, en donde habrá 58 equipos de 21 departamentos en disputa. La competencia tendrá tres categorías: masculina A con 28 equipos en competencia, masculina B con 14 equipos en disputa y femenina, que tendrá a 16 equipos. En el Tour de Francia se disputó la sexta etapa sobre 201 kilómetros, jornada de media montaña. El irlandés Ben Healy se quedó con la victoria. El mejor colombiano fue Harold Tejada, del equipo Astana, que ingresó séptimo a 3 minutos 52 segundos. La general es comandada por Matthew Van Der Poel. A un segundo está Tadej Pogacar. Gran pelea tendremos allí. El mejor colombiano es Santiago Buitrago, en el puesto 14 a 3 minutos 57 segundos.
Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hemos comentado que San Lorenzo pues tiene problemas, empezando por Nico Hernández, ¿no? Pero se le apareció la Virgen, o se le está por aparecer la Virgen. Hay un jugador de ellos, Agustín Guiay, que está en el Palmeiras del Brasil.
Sí,
ese muchacho ha recibido opciones de Roma y Nápoles. El Palmeiras pide hoy un billete largo, 18 millones de euros. Si la operación se cristaliza, a San Lorenzo de Almagro, que quedó con el 25% de esa transferencia, le ingresarían 4 millones y medio de dólares. De manera que San Lorenzo pide hoy, ¿no?, que se le concrete, que se le dé. Y ayer...
Sí, ese es lateral derecho, ¿no?, también, o central.
De ser
ya puede jugar en defensores de en una defensa de tres centrales, ahí puede jugar también por derecha. Iría entonces a la Roma y Wesley llegó, ¿no? El lateral derecho de la Roma, y esperando a ver sí. si Ríos llega, ¿no? Ríos llega a la Roma, ¿no?
Pero hoy por ejemplo, del tema Ríos no hay ninguna novedad, pues no hay nada nuevo. Puede ser, yo creo que cuando esas conversaciones se silencian un poco, Martín, es que están ya listas. Ve, yo no tengo el apellido claro. Hay un jugador, Ryan Bolocán, ¿puede ser? ¿Bolocán? Ese muchacho, bueno, tiene 33 ¿cuál? Años.
El de...
Este jugador fue suspendido 3 años y medio porque no más realizó 6.397 apuestas. Él juega en una cuarta división de Inglaterra. Pero le creo metieron, ese, pues lo suspendieron.
Bowman, creo. Bowman o algo así.
Bowman.
Sí, es un inglés. Es un inglés, Hernán. A ver, se llama Ryan Bowman.
Sí.
Resulta que la FA le impuso una sanción de 42 meses. No, un delantero que era del Cheltenham. Y Cheltenham. De la tercera división, sí. ¿Por qué? Porque fue culpable al realizar 6.397 apuestas en 8 años.
Es, o sea, un ludópata. Es caro, pues.
Sí.
No, pero total.
Y él incluso apostó contra su propio equipo, o sea, un mamarracho total.
No. Ese sí. Bueno, sí. Menos mal estaba en la cuarta división, ¿no? Bueno,
No, que
bueno, es Martín.
Bowman es un delantero.
Sí. Dicen que Paquetá, a propósito de eso de apuestas, Martín, va a ser exonerado en la investigación. ¿Será? Eso lo dijo, ¿cómo es que decís vos? ¿El CEO? ¿Cómo
es sí, que lo, sí el, chef, el chief executive.
Bueno, ese executive del Everton dijo, no, tranquilos que no va a pasar nada. ¿No? Ah, y esta noticia me llama la atención en la MLS, el Cosmos de Nueva York, anuncia regreso al fútbol profesional en el año 2022. ¿Oyó?
¿Cómo así?
2026, perdón. 2026.
No te lo puedo ni siquiera creer.
Anda creyéndolo porque, ¿ah? No.
Hoy, el Cosmos, ¿quién es el Chief Executive Officer?
No, yo qué voy a ver, el del Cosmos. No
¿Ese es el Chief Executive Officer?
¿Los equipos aquí tienen ese cargo, Martín? ¿Los equipos
sí,
nuestros?
Pues el director, ¿no? Pues el director ejecutivo es el presidente, ¿sí?
Aquí en Colombia es el dueño.
El presidente. Aquí me aclaran.
El jugador inglés es Ryan Bowman, efectivamente. Sí. Ese fue el
entonces,
nombre, ¿no?
Hernán, ¿cómo lo pronuncié entonces? ¿Bien o
no, lo bien,
o,
bien.
¿O debo no. otra vez cursos en el IMPAU?
No, pero tu papá gastaron al exterior, pues que vean, hola, que Mbappé
no, es que eso es zarzal, eso es
Martín,
eso es zarzal, eso queda, oiga, eso es fuerte, esas fuerte novelas,
te cuento un tar, esas novelas en Europa son increíbles, que lo que pasa es que Mbappé y Vinicius se destacan en la lucha de egos, ahora salieron con ese cuento que entonces no se pasan la pelota, que yo quiero no, más que importante.
Ahora, no, que, Hernán, pero ¿qué es lo que pasa con Mbappé? O sea, Mbappé...
No, ¿y qué pasa con Vinicius? No, está bien, ¿y qué pasa con Vinicius? Es que Vinicius
pero Vinicius ya quedó campeón, ya, o sea, le fue bien. Es que a Vinicius le fue bien en un momento, en este momento le está yendo mal. Uy, horrible, Martín, mala temporada. Martín. Ahora, con Mbappé, por ejemplo, Martín, tuvo problemas, discusiones bueno. con Neymar, celos... O sea, ¿qué es lo que está pasando, Emba?